Paul Carrillo Maldonado es estudiante de nuestro doctorado, es además analista económico del Banco Interamericano de Desarrollo. Katia Pinzón es cursante de nuestra maestría de desarrollo en Flaxo, y el tercer coautor de este trabajo, que es Segundo Camino, es egresado de la Universidad Católica y trabaja hoy día en, como director de investigación en Superintendencia de Compañías, exactamente. Es candidato a doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y este es un trabajo en avance. Yo supongo que ellos lo están un poco probando. Entiendo que es la tercera presentación que hacen de este trabajo, tratando de recoger impresiones, ¿verdad? Es un trabajo sobre importaciones y productividad en un clima o en un ambiente de dolarización. Para eso, entonces, ellos han tomado el caso de la economía ecuatoriana, así que es un caso local. Sin más preámbulo, solo agradecerles por estar aquí, y entonces agradecerle a los autores también por esta presentación. Haremos una presentación de una media hora, ¿verdad? Y después vamos a recoger preguntas o inquietudes o observaciones que tengan ustedes alrededor del tema. Bien, muchas gracias entonces, Paul. Creo que es el que va a hacer la presentación, pero aquí también está Katia para recibir las preguntas que tengan a lugar.
Buenos días con todos. Sí me escuchan así, ¿verdad? Sí. Vamos a presentarles un paper que estamos haciendo con Katia y Segundo.
Creo que hay un micrófono, Paul.
Sí creo que se me escucha.
¿Ah?
Sí creo que me escucha. Tengo que usar el micrófono.
Siempre es preferible usar el micrófono. Sí.
Está bueno. Entonces, solo una pequeña corrección ahí. Segundo es profesor en la Universidad Católica. No es egresado, es profesor. Ha sido profesor invitado en otras universidades también aquí en Quito. Pues la idea del paper es tratar de buscar este vínculo entre importaciones, producción, por default, y productividad. Más o menos así es lo que les voy a mostrar, una pequeña motivación, los datos y la metodología que vamos a usar, resultados y ciertas conclusiones que estamos sacando. Pues, en cierta forma, existe este gran debate del comercio internacional y su impacto en el crecimiento de las economías. En cierta parte, en la parte de importaciones, todavía nada es concluyente, y en la parte de exportaciones a veces también se llegan a conclusiones que no es tan favorable. La mayoría de la literatura, como les decía, pues se ha concentrado en la decisión de exportar y cómo eso tiene impacto en la productividad. Existe alguna evidencia, no mucha, sobre cómo ahora vuelta las importaciones tienen impacto sobre la productividad. Y para países en desarrollo existe poca evidencia. Casos muy, muy específicos, como los que les muestro aquí. Sin embargo, para Ecuador no existe una evidencia o no existe un estudio causal de este estilo. Y en cierta forma, si tú te pones como a revisar la literatura, lo que te dice esta literatura es que el comercio internacional pues tendría ciertos impactos a través de algunos mecanismos, por ejemplo, expansión de mercados, eficiencia tecnológica, podrías tener eficiencia tecnológica o bienes intermedios o materia prima más eficiente o más barata, y también el tema de tratados comerciales. Entonces, las importaciones tienen un link con el crecimiento económico a través de que podrían ser más baratas y podrían tener mejor calidad, y eso te puede conllevar también a tener mejor productividad y mejor crecimiento, y también te permiten obtener mejor, como les decía, tecnologías más eficientes y bienes de capital. Y el link, entonces, como les decía, va por ahí, porque te reduces en términos de costos monetarios y reduces en el tiempo de producción y ese tipo de cosas. Como les decía, existen estudios causales y no causales sobre esto. Nosotros estamos tratando de buscar evidencia causal. Ahora, ¿por qué en Ecuador? Pues Ecuador es un país dolarizado, como todos sabemos. Básicamente, en dolarización lo que tú buscas es mantener la liquidez interna, es decir, o mantener el flujo de dólares que tienes aquí o aumentarlo, en cierta forma, para que funcione la dolarización, si no, simplemente no funciona. Y el comercio internacional, y en específico todos conocemos eso, el petróleo tiene gran impacto aquí, tanto microeconómico como macroeconómico. Y entonces, algo fundamental es que si las importaciones no petroleras, por otro lado, y en específico la importación de bienes intermedios, podrían ser mayores que las exportaciones no petroleras, entonces tienen impacto sobre la balanza de pagos, sobre la cuenta corriente, y también podrían tener impacto sobre las necesidades de financiamiento o de activos externos. Ahora, desde ahí, pues uno podría decir, ¿para qué importamos si vamos a tener problemas en la balanza de pagos? Sin embargo, podría suceder que las importaciones podrían tener impacto sobre el ingreso económico interno. ¿Cómo podría suceder esto? Que las importaciones, por lo que les estaba mencionando antes en la literatura, podría provocar que aumente la productividad de las empresas internas. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, no existe un estudio hasta ahora que logre evidenciar esto para el caso Ecuador. ¿Sí? Y como les estoy comentando, para el caso Ecuador sería fundamental comprender cómo las importaciones de este tipo de bienes, como de capital o también intermedios, podrían mejorar la productividad de las empresas y eso, pues, conllevar a mayor crecimiento económico. Entonces, en cierta forma, podría ser ambiguo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Existe primero un estudio que trate de analizar, los dos estudios de aquí tratan de analizar, el de Sarah Wong y el de segundo, tratan de analizar solamente para manufactura. Sara lo que hace es estudiar qué sucede simplemente si es que exportan o importan en un periodo determinado, creo que es 96-2004. Y segundo, lo que hace es tratar de identificar cuál de todas las componentes de la producción o inputs de la producción son más importantes. Él encuentra que las materias primas son primero, luego sigue el trabajo y al último está el capital. Viendo un poquito algo de macroeconomía, todos comprendemos y entendemos que, por ejemplo, la balanza comercial petrolera siempre está en superávit, y por eso es lo que les digo, que nos importa la balanza de pago, la balanza comercial no petrolera, porque siempre ha estado en déficit. Y si uno puede ver solamente la parte no petrolera y quitamos la parte de consumo, tú te das cuenta que los bienes intermedios son los más importantes ahí. Entonces, es un componente súper importante a nivel macroeconómico, como ustedes pueden ver, pero ahora veamos qué impacto tienen estos en las empresas. Entonces, lo que nosotros queremos ver es simplemente cómo los bienes intermedios importados podrían afectar en la producción, en la productividad, y a partir de eso, pues tratamos de saber si es que la gente que importa o las empresas que importan son más productivas que las que no importan. ¿Sí? Y lo que tratamos específicamente de testear es la autodeterminación o la autoselección que tienen las empresas, o si es que las empresas lo que hacen es learning by importing, que lo que se llama es, pues, importan y van aprendiendo en el camino, ¿sí? Básicamente. Lo que hacemos es utilizar un panel no balanceado entre el 2007 y 2017, es un panel anual que tiene un montón de datos. Usamos en general 60,000, casi 61,000 empresas. Todas son empresas formales, que declaran la información a la Superintendencia de Compañías. Esta información es pública. No crean que porque segundo está ahí tenemos la información, sino porque la información en general es pública. Y hacemos, incluimos algunas variables como económicas, financieras, geográficas, para tratar de controlar por todo este tipo de cosas. Y utilizamos la clasificación del CIU Revisión 4. Ahora, hay una limpieza de datos que ya las hizo, algo que nos ayudó bastante, es que como segundo ya vino trabajando en esta información. Entonces, él ya entiende que hay ciertos outliers y ciertas cosas que no son tan buenas. Entonces, hacemos una limpieza similar a la que ya hizo segundo en un paper anterior. Trabajamos específicamente con 4 grupos. El sector de... se me olvidó. Natural Resource.
Recursos naturales,
manufactura, construcción, servicios. En servicios está incluido comercio. Y las variables que usamos es el ingreso bruto, como las ventas de todos, pero específicamente solamente en actividades ordinarias. El número de trabajadores que legalmente están registrados. El stock de capital, como simplemente la suma de todos los activos fijos. Y también están quitados la depreciación aquí. Y las materias primas importadas, locales y otro tipo de materias primas como costos de transporte, energía y ese tipo de cosas. Ahora vamos un poquito a la metodología. Pues lo típico que tú encuentras cuando pues quieres ver una función de producción, la gente usa normalmente una Cock Douglas y ya. Nosotros cogemos un esquema que lo hizo Casajara y Rodríguez en 2008, que lo que hacen es, pues tienes a la productividad, que es A, tienes al trabajo L y el capital K, y lo que tú tienes dentro del corchete es la participación o el número de, ¿cómo te digo?, el número de importaciones que podrías tener o de bienes importados que tú podrías tener o que cada empresa podría tener. Ahora, estos bienes importados podrían tener la característica de que son diferenciables horizontalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que podrían ser sustitutos horizontalmente entre ellos, entre bienes importados. Entre bienes importados y locales, sí, podrían ser sustitutos. Algo interesante aquí es que uno, a partir de eso, podría conocer si es que estos bienes son sustitutos o complementarios. Básicamente, el parámetro teta, si es mayor a 1, nos permite decir si es que son sustitutos. Si es que no, pues simplemente son complementarios. A partir de ahí, pues, teníamos este parámetro de aquí, que simplemente es la suma de todos los bienes producidos domésticos e importados, y uno podría dividirlos en los dos. ¿Sí? En función de esto, uno podría saber cuál es la participación que tiene entre importados o no, es decir, la intensidad que las empresas utilizan, la intensidad de los bienes intermedios que utilizan para importar. ¿Sí? Ahora, haciendo algunas locuras económicas, uno podría decir que en equilibrio tú podrías llegar a esto y a partir de ahí uno podría linealizar el modelo. ¿Sí? Lo que hemos hecho básicamente es acá. Sacas el logaritmo de esto y podrías obtener eso. El modelo lineal, que es el que al final vamos luego a utilizar para la econometría. Algo que es importante, que este parámetro aquí es la productividad, que luego le pusimos solamente A, que lo que hace es agrupar toda esa heterogeneidad en la productividad, pero también agrupa un término de error estocástico. Ahora, ¿qué es lo que usamos aquí? Nosotros usamos básicamente dos técnicas. La una es un método semiparamétrico que nos permite limpiar todo el problema de endogeneidad y simultaneidad, pero eso nos permite entender en promedio las cosas. ¿Sí? Si se acuerdan, un OLS o este tipo de cosas te dice simplemente en promedio lo que sucede. ¿Sí? Y para eso utilizamos dos estimaciones. Una de Levinson y Petrin, que es un estimador que propusieron ellos, y un estimador de Oli Pages. Pues les dejamos ahí las referencias para que ustedes podrían chequearle. Y luego utilizamos otro estimador, que es un estimador de regresión cuantílica con variables instrumentales. Las variables instrumentales que utilizamos aquí en la regresión cuantílica son las que el método anterior te dice que se utiliza. Básicamente lo que tú dices en esta metodología es que cuando tú vas a producir, el capital está dado. ¿Sí? Y también lo que hace es decirte, entonces, lo que tú tienes antes de producción o la productividad anterior, eso te sirve como instrumentos para también comprender lo que está sucediendo hoy en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, utilizamos esto para instrumentar y poder limpiar todos los problemas de endogeneidad que se tienen. Así podríamos comprender el impacto en promedio y el impacto en toda la distribución de las firmas. Luego lo que hacemos es obtener la productividad total de los factores con esa pequeña fórmula y hacemos una relación. Cogemos la productividad total de los factores de las empresas y conocemos quién importa y quién no importa. ¿Sí? Y simplemente hacemos, inicialmente hacemos una dummy en donde decimos, este importa, este no importa, y es una regresión. Con ciertos controles que es toda la matriz C. Y luego lo que hacemos a esto mismo, le abrimos por algunos, digamos, criterios. El primero es que en la muestra alguien siempre importó, entonces son continuum import, siempre importaron. Luego hubo personas que no importaban en la muestra y luego entraron o comenzaron a importar. ¿Sí? Entonces comenzaron a importar. Esos son los entering import. Luego hay gente que está importando un día, otro día no. Entonces son los switching. Y luego simplemente tienes a alguien que venía importando y dejó de importar. ¿Sí? Y estos son los exiting. Y por último tienes los que nunca importaron. Con las metodologías de Levinson y Petrin, tú podrías tener ahí, como les decía, hicimos en general y por todos los sectores que les mencionaba. Entonces tú tienes al capital, al trabajo, a la materia prima. Y lo que nos importa aquí es este ratio, que este ratio nos permite decir cuán intenso son las importaciones. Pero esta es una propuesta de Casajaras media interesante, a lo mismo media complicada de interpretarlo. Porque Casajaras lo que hace es poner el total de las materias primas dividido para las domésticas. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Eso qué quiere decir en cierta forma? Que cuando tú reduces las domésticas, estás reduciendo, estás incrementando el parámetro, ¿verdad? Entonces, bajo ese framework, sí debería salirte negativo. ¿Sí? Pero lo que más nos importa aquí, además de, es este parámetro implícito. Acuérdense que el teta era la elasticidad de sustitución o de complementariedad. Cuando era mayor a 1, era sustituto. Lo que encontramos nosotros aquí es que en todos los sectores, en promedio, las materias primas importadas y las materias primas domésticas son complementarias. ¿Sí? En promedio. Eso quiere decir que una empresa compra papel a una, no sé, a alguien aquí, doméstico, que produce aquí, y lo compra un lápiz a una empresa importadora, o importa en sí, son complementarios, ¿sí? Lo interesante es que cuando también utilizamos Olipex, sucede lo mismo. El problema con Olipex es algo que la literatura ya menciona, es que no logra capturar bien los coeficientes en capital, que es lo que nosotros vemos aquí, que también nos sucede. La literatura también encuentra eso. Otro problema aquí es que la metodología de Olipex utiliza inicialmente la probabilidad de que la empresa sobreviva. Entonces, eso nos hace, si ustedes se dan cuenta, que yo disminuya el número de observaciones. Sí, todavía tengo un montón, no hay lío, pero respecto a la estimación que yo tengo acá, es mejor. Entonces, nosotros utilizamos Levison y Petrix para, en función de los instrumentos que Levison y Petrix los tiene, para la regresión cuantílica. Yo no diría, bueno, esto es en promedio. ¿Qué sucede en la distribución? Básicamente encontramos que es lo mismo. Hay ciertas partes en la distribución. Estos son los deciles, ¿no? En ciertas partes de la distribución encontramos que sí es mayor a 1. Que en esa parte de la distribución probablemente podrían ser sustitutos. Pero casi en toda la distribución encontramos que también son complementarios, con diferentes intensidades. ¿Sí? Uno podría ver que en la parte de la cola inferior es como 0,51 y acá es 0,27. ¿Sí? Es variable. Todo esto estamos controlando por sector, por región, por lo que ustedes quieran, que controlemos dummies de lo que quieran. ¿Sí? Y lo mismo tú podrías ir encontrando en algunos sectores. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay cosas súper interesantes porque de la mitad para abajo hasta más o menos aquí, uno podría más bien decir que son complementarios, lo que uno utiliza en manufactura. Pero la parte de arriba de manufactura, la parte de arriba de la distribución de manufactura, son complementarios. Perdón, ya me equivoqué, es al revés. La parte de abajo de la distribución son sustitutos y la parte de arriba son complementarios. ¿Sí? Eso también te ayuda a entender que tienes cierta heterogeneidad ya ahí. ¿Sí? A pesar de los controles que estamos haciendo, y uno podría evidenciar cosas interesantes a través de la distribución. Igual uno podría ver, por ejemplo, en construcción, casi todos, bueno, todos en realidad, son bienes complementarios. ¿Sí? A pesar de que es positivo, nunca es mayor a 1. Y en servicios encontramos lo mismo. ¿Sí? Ahora, hay una propuesta de Abrecha que lo que hacen ellos es meter simplemente en la regresión la participación de las importaciones sobre el total de importaciones. ¿Sí? Como la idea más, digamos, simple que uno podría pensarlo, a partir del mismo framework, porque ellos utilizan el mismo. Entonces, nosotros cogimos esa idea y también encontramos lo mismo, que existe una relación bastante similar. Y uno cuando va viendo en la distribución, va viendo cosas igual similares. Aquí no puedes, con esta estimación, encontrar esa elasticidad, pero encontramos que las estimaciones también son robustas y vemos ciertos, digamos, características o ciertas tendencias muy claras en algunas partes. Por ejemplo, tú vas viendo que el coeficiente es como 0,17, menos 0,17, y luego va aumentando, aumentando, aumentando en toda la distribución. En manufactura, pues, tú ves que va aumentando, pero no tan rápido. ¿Sí? Y en otros sectores puedes ir viendo las mismas cosas. ¿Sí? Encuentras ciertas características en cada uno de los sectores a partir de aquí. Ahora, al rato de obtener la productividad de los factores, uno puede ver en la parte de aquí, los que importan y no importan es el el histograma, el kernel, y acá con las diferentes estrategias de importación que les mencionaba. Si es que siempre importaron, si es que fue de cierta manera switching y así. Y nosotros aquí tenemos las estimaciones. En realidad, todo tipo de estrategia es más productiva que no importar. ¿Sí? Pero algo que sí encontramos es que la hipótesis de learning by importing, es decir, entraron y comenzaron a producir, pero no se ve en el camino que hayan tenido mejoras en la productividad. Ahora, vamos un poquito a conclusiones para que ustedes puedan comentar, que los veo con caras así como que seguro que me estás diciendo la verdad. Entonces, bueno, encontramos una relación inicialmente negativa entre el uso de bienes intermedios importados y el ingreso bruto, excepto para la parte de recursos naturales. También encontramos que en general, en promedio y en la distribución, en la mayor parte de la distribución, son bienes complementarios. Ahora, si utilizamos otro tipo de variables, encontramos que es positiva, pero esto se debe, como les explico, básicamente a cómo deberías interpretar la propuesta de Casajara y cómo deberías interpretar la propuesta de Abrecha. Pero nosotros la exponemos aquí. Además, encontramos que la gente que importa o las empresas que importan bienes de intermedios son más productivos que otros. No digamos exageradamente más, un 5% como en general. Y también encontramos que la autoselección, es decir, importar por alguna razón muy específica, pues sirve. Pero lo que sí no encontramos es que el learning by importing, es decir, que tú comenzaste a importar y de alguna forma en el tiempo deberías ir teniendo, es decir, en el crecimiento de la productividad debería ser significativo. No se encontró nada de eso. Gracias. Katia presentó esto en la Politécnica, tuvo muy buenos feedback. Segundo, creo que se recorrió como unas 5 universidades en España, porque este es uno de los papers de su propuesta doctoral. Entonces él sí tiene que esforzarse, nosotros no tanto. Pero en realidad, segundo ha sido el que, digamos, más ha estado ahí. O sea, en España, como te digo, se recorrió unas 5 universidades y hemos tenido muy buenos comentarios a partir de aquí. Y esperamos igual de ustedes.